la mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Tierra es que todos somos una familia.
A ver, todo el mundo.
Hey, somos una familia y es un auténtico mogollón, una iglesia divertida que donde vamos armamos la de Dios. A ver.
Seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de sumar. Soy Lorena Jorna. Ya sabes que en este miércoles 14 de mayo continuamos como cada día hablándote de lo que te interesa. Por eso, como estábamos en el mes de mayo, mes de las comuniones por excelencia, queremos hablar sobre este tema, sobre las comuniones. Con otra mirada nos vamos a acercar hasta la realidad de esa primera comunión que reciben muchos niños en Extremadura y en Cáceres. ¿Qué es lo accesorio? ¿Qué es lo importante en esta celebración? Y sobre todo, ¿por qué se visten de marinero? Nos lo cuentan esta mañana Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Jesús. Es verdad, ¿esto de los marineros de dónde viene? Si aquí no tenemos ni mar en Extremadura.
Bueno, la verdad es que no todos se visten de marinero. Lo que pasa es que es cierto que todavía, sí, después de varias décadas que se empezó con uh-huh. esta costumbre del traje de marinero, no ha desaparecido, ¿no? Uh-huh. Hay otros tipos de trajes también. Hombre, lo importante es comulgar, es participar plenamente en la Eucaristía por primera vez. Lo otro es accesorio, sí.
Estamos hablando de que quizá en los años 50-60, en España en concreto, se empezó a utilizar este traje de marinero. ¿Por qué? ¿Esto es una tradición popular? ¿No tiene nada que ver con el sacramento?
Desde luego no tiene nada que ver con el sacramento. Ni el traje de marinero, ni ningún otro traje especial. De hecho, siempre recomendamos en las parroquias y también la Conferencia Episcopal recomienda que el traje sea un traje normal, vamos a decir que sea decente, en el sentido de que, bueno, pues que sea bonito, pero sea un traje que se pueda utilizar después, ¿no? O sea, no un traje especial tan diferente que no se lo pueda volver a poner un niño. Yo creo que todo lo que sean esos dispendios de gastos, de hacer de la celebración un espectáculo, todo eso va contra el sentido mismo del sacramento de la Eucaristía, que es el centro. Dicen uh-huh. que el traje de marinero, a lo largo del siglo XX se fue poniendo, diríamos, eso es una celebración especial, pues vamos a darle un carácter también especial desde el punto de vista de la celebración familiar y social. Entonces se fueron añadiendo poco a poco detalles, ¿no? Llegando ya a un lujo quizá excesivo. Un traje diferente, una comida especial, unos regalos, todo eso ha ido creciendo. Y bueno, yo he leído hace poco, que quizás también los oyentes habrán podido leer, que esto del traje de marinero, dentro de lo que cabe, allá por los años 50, era un traje que se podía reciclar, es decir, que se le quitaban los adornos y uh-huh. quedaba después un traje blanco que se podía poner uno durante el verano, ¿no? De uh-huh. hecho, esa fue mi experiencia de infancia. Yo no lo llevé de marinero.
No. Yo, ¿tú eres almirante?
Yo tengo que decir que iba de aviador.
De aviador.
Pero tenía su gracia, porque era un traje azul marino. Uh-huh. Se le quitaron después los que había en las muñecas, en los puños y en las hombreras. Y después me lo seguí poniendo hasta que crecí demasiado. Y así pasaba con los trajes de marinero, ¿no? O sea, que eran trajes raros, pero después se podían reciclar.
Bueno, trajes que se puedan reciclar es lo que recomienda en este caso la Iglesia, porque recordamos, no hay una lectura religiosa del traje de marinero, no tiene nada que ver con la mar, ni con Galilea.
No tiene nada que ver. Le han buscado después mil significados, ¿no? Bueno, uh-huh. pues si pudiera hacer referencia a los apóstoles que eran pescadores y por lo tanto gente uh-huh. del mar, de Galilea. No tiene nada que ver con los religiosos uh-huh. el traje. Incluso insisto que lo mejor sería que fuera un traje decente, pero uh-huh. un traje normal.
¿Y el hecho de que sea blanco, igual que en las niñas, un vestido blanco, el color también tiene algo que ver o es algo más simbólico?
Yo creo que aquí sí nos hemos referido alguna vez al significado que tienen a veces los colores en las religiones en general, pero en el cristianismo en particular. El blanco siempre está relacionado con el bautismo, que tradicionalmente uno se vestía de blanco el día del bautismo y queda el paño como resto de aquello, el paño blanco que se pone a los niños el día del bautizo. Y el blanco siempre hace referencia a la Pascua, a la fiesta, sentido de fiesta, de alegría, de limpieza o pureza también. Bueno, pues la primera comunión está emparentada con el bautismo, se hace la renovación del bautismo, se hace en el tiempo de Pascua normalmente. Si se quiere, el blanco tiene un significado litúrgico y religioso, pero nunca se ha pedido que vayan vestidos de blanco los niños, ni las novias tampoco. Eso que de que la novia tenga que ir de blanco es una chorrada, con perdón.
Bueno, Jesús, por lo tanto, desde el punto de vista religioso, ni los marineros ni las niñas vestidas de blanco con cancán tienen nada, no hay una indicación religiosa para eso tal es. Fin. Es una costumbre popular, podríamos decir.
Eso, cuando hay alguien dice, porque siempre hay gente que dice, hombre, que las niñas hacen la comunión ya con 9 o 10 años, que parecen novias. Porque hay gente que quisiera que fueran más pequeñas. Bueno, yo no entro ahora en eso. Pues yo de vez en cuando digo, pues vítela de otra forma y no parece la novia, que vaya con un pantalón vaquero, por decir algo, y ya está.
Bueno, pues esto es lo accesorio, podríamos decir, de una comunión. Pero en este mes, como decimos, se celebra esa primera comunión. ¿Qué es lo importante en este sacramento?
El sacramento de la Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia. Debería ser de todos los cristianos. Participar plenamente quiere decir que ya entiende el niño. Por eso se ha preparado durante un tiempo, 3 años, insisto. Si en alguna parroquia se celebra antes, que todo el mundo sepa que se está incumpliendo las orientaciones que tenemos en esta diócesis. Lo ordinario es empezar la catequesis con 7 años, más o menos, en segundo de primaria, y acabarla con 9 años, en cuarto de primaria. Insisto en esto porque a veces hay discusión. Esto es lo que está prescrito en la diócesis. Se han preparado los niños durante un tiempo, 3 años, para la primera comunión aquí. Precisamente porque es importante que lo entiendan, que entiendan el significado del pan, el significado del vino, lo que es la entrega del Señor por nosotros, ¿no? Que eso se celebra en la Eucaristía y lo que nos compromete para vivir en la comunidad cristiana y para compartir con los demás lo que somos y tenemos, que está ahí en todo contenido en la fracción del pan y en la comunión. Claro, esto lo preparamos, pero lo importante sería que la primera comunión, como yo digo muchas veces, se celebra porque es la primera, pero no porque es la comunión.
¿Y no es la última?
No debería ser la última, sino que al domingo siguiente ese niño fuera otra vez acompañado con sus padres a comulgar, y al otro, y al otro, y siempre. Esto, si el siempre fuera verdad, nos daría la medida de si es importante la comunión para los niños y para las familias y para las parroquias, si fuera la primera de muchas y continuadas comuniones.
Jesús, ¿qué recomendaciones podemos dar para vivir con intensidad ese día y con verdadero sentido religioso?
Yo siempre digo que la mejor manera de vivirlo es que el niño haya ido continuamente o frecuentemente a la misa con sus padres, con sus catequistas, con sus compañeros, hubiera visto cómo los demás comulgan con ganas y lo viven intensamente, y entonces él, lo mismo que en otras cosas de la vida, esté ansiando ser como los mayores, comulgando como sus padres, comulgando como sus amigos mayores, como sus hermanos mayores. Y entonces trataría de imitar a los demás como en muchas otras cosas. El problema es que convertimos la comunión en un fin en sí mismo. Y claro, para muchos niños es el día de los regalos, el día de ese traje raro, el día así, que es bueno, en el que se juntan mucha gente, muchos amigos. Si es solo eso, que no está mal, ¿eh? Pero si es solo, insisto, solo eso, entonces estamos prescindiendo de lo más importante, que es el deseo de comulgar, de recibir al Señor, que debe ser el objetivo principal que debe tener el niño.
Bueno, pues igual que preparamos al niño por fuera, lo preparemos para adentro, por dentro, sí, para recibir ese
sacramento. Y nos preparemos los demás. Porque la comunión es un acontecimiento, como todo lo infantil, un acontecimiento sobre todo familiar y eclesial también. Pero si la familia está en una órbita diferente a lo que queremos que el niño viva, es que estamos pidiendo un milagro. Estamos pidiendo que Dios haga un milagro con el niño. Y hombre, Dios, como yo digo con frecuencia, normalmente no hace milagros.
Pues nada, Jesús, que cada uno lo viva, como por supuesto, con conciencia, con coherencia. Ya tú has contado cómo fuiste, que tú fuiste de aviador.
Sí, pero fue un capricho mío. Fui un poco zoquete en eso, ya me he arrepentido varias veces. no había dinero en mi casa para uh-huh. eso, era una cosa excesiva, pero echaron mano uh-huh. a ellos mis tíos. Hombre, mis tíos nos ayudaron con el trajecito. Uh-huh. Creo que fue así, no lo tengo muy claro, lo digo por si algún familiar me oye. Bueno. Pero creo que intervinieron unos familiares, si no, no hubiera habido traje de aviador.
Bueno, pues yo fui vestida de corto, con faldita corta y con una blusa, que luego me puse todo ese mes.
Está bien,
la aproveché
eso,
mucho.
Bien. Bueno, yo reciclé el traje, también tengo, ya lo he dicho.
Bueno, pues sobre todo, que ese día los niños pues tengan el sentido que es de un día especial, es cierto, a veces también la ropa nos ayuda a vivir un día con intensidad de una manera distinta, pero que lo importante está por dentro. Gracias a Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo, que nos ha acompañado esta mañana. Un saludo.
Muchas gracias a todos.
Armamos la fe. La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Seguimos en la mañana en la cadena COPE. Bienvenido si te acabas de incorporar. Soy Lorena Jorna. Ya sabes que vamos a hablar sobre tu salud, que para nosotros es lo primero. Por supuesto, con la asesoría siempre del Colegio de Médicos tratamos cada día de contarte algunos de los temas más destacados en el ámbito de la salud. Esta semana lo hacemos en miércoles y a partir de ahora esta sección se trasladará a este día para poder contarte todo lo que te interesa sobre este tema, sobre la salud. Por eso hoy vamos a hablarte sobre inmunología. Y es que la semana pasada, del 8 al 10 de mayo, se ha celebrado en Extremadura el 38º Congreso Nacional de Inmunología. En él se han abordado los últimos avances en diagnóstico y tratamiento de inmunodeficiencias, prevención del rechazo de trasplantes e inmunoterapia. Nos lo va a contar mucho mejor el doctor Luis Fernández Pereira, inmunólogo del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Luis, como copresidente también de la organización de este Congreso Nacional, que congrega a más de 400 inmunólogos del ámbito clínico de toda España.
Sí, la verdad es que ha sido todo un éxito el que hayan acudido 400 inmunólogos de toda España, pero sobre todo también por la enorme calidad de los ponentes. Hemos tenido más de 20 ponentes extranjeros y en total 58 conferenciantes. Ha venido lo más granado de la inmunología, tanto de Estados Unidos, con cinco de los ponentes, como de toda Europa, de Italia, de Francia, de Inglaterra, del Instituto Pasteur, del King College de Londres, de Polonia, incluso un magnífico doctor que está haciendo cosas interesantísimas, y de Portugal.
Desde luego, un congreso, como decíamos, que además ha organizado los servicios de inmunología y genética de los hospitales San Pedro de Alcántara de Cáceres y también Infanta Cristina de Badajoz. Me gustaría que nos contase un poquito, Luis, algunas de las conclusiones, porque se ha hablado en el congreso, por ejemplo, de los avances en el estudio y tratamiento de las inmunodeficiencias.
Pues en las inmunodeficiencias, una de las ponentes, Anne Durandy, del Hospital Necker de París, nos ha contado el descubrimiento de una inmunodeficiencia nueva que ha descrito precisamente ella y que tiene la peculiaridad de que es fácilmente solucionable, aunque es muy grave cuando no se diagnostica, pero si se diagnostica adecuadamente se puede tratar con un fármaco, con rapamicina. Y entonces ha sido una excelente conferencia que nos dio hoy, y avanzándonos eso, una de las cosas, de las últimas descubrimientos en este campo, que es un campo complicadísimo muchas veces de diagnosticar. Estos pacientes muchas veces van pasando de médico en médico durante años, con infecciones de repetición, con afectación a lo mejor del sistema respiratorio, sin llegar a un diagnóstico, porque su diagnóstico es difícil. Y esa es una de los valores de las reuniones y de los congresos, es saber que estas enfermedades existen y que se deben de diagnosticar, y que cuanto antes mejor.
Pues como decíamos, importante el avance en el diagnóstico también, y me gustaría que nos contase un poquito más, porque hablamos de inmunodeficiencias, quizá los oyentes no conocen pues a qué tipo de enfermedad nos referimos. ¿Nos puede explicar un poquito, intentando evitar en la medida de lo posible el lenguaje técnico, qué es una inmunodeficiencia?
Nuestro sistema inmunológico es el sistema de las defensas. Se trata de que todo aquello que viene del exterior, los microorganismos, las bacterias, los virus, el virus de la gripe, cuando se encuentran con nuestro sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico es la policía del organismo y es capaz de controlar esa infección y acabar con ella. Hay pacientes que su sistema inmunológico tiene un defecto. Puede ser un defecto a nivel de cada una de las posibles barreras defensivas que tenemos en las células, en los anticuerpos, en cualquiera de las defensas que nosotros tenemos. Cuando ocurre esa falta de funcionamiento de alguno de los aspectos de nuestro sistema inmunológico de defensas, pues lo que se produce es precisamente las infecciones de repetición que pueden llegar a ser muy graves o incluso en algunos casos pues llevar a la muerte, ¿no? Entonces, estos pacientes requieren un tratamiento sustitutivo. En muchos casos les ponemos todos los meses en el hospital inmunoglobulinas, que es parte de lo que tienen bajito, para que esté bien y no tengan infecciones, ¿no? Cuando se diagnostican en niños recién nacidos, incluso se les tiene que hacer en algunos casos trasplante de médula ósea para reconstituir todo el sistema defensivo del sistema inmune.
Bueno, pues hablábamos, por lo tanto, de inmunodeficiencias con el doctor Luis Fernández Pereira. Si te acabas de sumar, te contamos que se ha organizado en Extremadura un Congreso Nacional de Inmunología hablando sobre los últimos avances científicos, entre ellos el uso domiciliario de inmunoglobulinas subcutáneas para personas, como nos estaba contando en este caso el doctor Luis Fernández, que no producen anticuerpos. ¿Cuáles son los avances en este ámbito?
Sí, pues es una forma de presentación muchísimo más cómoda que la que utilizábamos hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, como estaba comentando, el tratamiento se pone en el hospital una vez al mes. Eso requiere pues pasar toda una mañana en el hospital, lo cual que genera una sensación de enfermedad más importante incluso que la propia enfermedad, de dependencia del hospital. Sin embargo, ahora existe la posibilidad de ponerse esas inmunoglobulinas en casa una vez a la semana durante una hora con un pequeño pinchacito en la tripa, en el tejido ahí graso de la tripa, pues mientras uno está viendo a lo mejor la televisión o leyéndose el periódico, ¿no? Durante una hora y media, más o menos una hora, hora y media, y eso evita el tener que venir de manera tan frecuente al hospital, y su eficacia es comparable a la utilización que hacíamos hasta ahora de inmunoglobulinas que se ponían por vía intravenosa. Entonces, esta es una de las también de los avances más interesantes que a nivel práctico para los pacientes les resulta muy muy cómodo. Se ha hablado también de cómo manejar a este tipo de pacientes con una experta internacional como es Helen Chappell, que trabaja en Londres y que posiblemente sea la persona que mejor sepa cómo se tratan este tipo de pacientes. Y hemos tocado otros temas también muy variados, por ejemplo, el uso de vacunas bacterianas, que se pueden poner de una manera muy sencilla debajo de la lengua todos los días un pequeño spray, y que nosotros mismos somos los más sorprendidos del magnífico efecto que teníamos, ¿no? que hemos encontrado. Pacientes que a lo mejor tenían 8 y 10 infecciones en invierno, que tenían que tomar 8 veces antibióticos durante todo el invierno, porque pues a lo mejor no anginas o por sinusitis o por infecciones del tracto respiratorio, con estas vacunas en muchos casos estamos teniendo un éxito enorme, de tal manera que a lo mejor en vez de 8 veces tiene que ponerse antibiótico solamente una vez durante todo el año, o a veces incluso ninguna. Los propios pacientes vienen muy contentos porque han pasado de estar durante años tomando antibióticos de manera permanente a prácticamente poder dejarlos. Y además se relaciona muy bien con un problema que hay ahora mismo a nivel prácticamente mundial, y de hecho uh-huh. Así lo ha destacado el Foro de Davos y la Organización Mundial de la Salud, y es el tema de las resistencias antibióticas. Las personas que toman de manera permanente antibióticos van generando resistencias antibióticas que van pasando a toda la comunidad, esas resistencias, de tal manera que nos vamos quedando sin antibióticos. La generación de nuevos antibióticos ha disminuido muchísimo, ¿no? Fue muy importante en los años 70, en los años 80, en la que iban apareciendo nuevos antibióticos cada vez más eficaces, pero uh-huh. A partir de ahora ya no hay esa nueva generación de antibióticos, y es un problema grave e importante.
Pues me gustaría, Luis, darle las gracias por habernos acompañado esta mañana contándonos esas conclusiones de este Congreso Nacional de Inmunología, que estoy segura que para los expertos en este campo ha sido muy fructífero, tal y como nos está contando, con la presencia de más de 40 conferenciantes nacionales e internacionales y, por supuesto, más de 400 inmunólogos del ámbito clínico, docente e investigador de toda España que se han dado cita en Extremadura la semana pasada. Muchísimas gracias a Luis Fernández Pereira, inmunólogo del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, que nos ha acompañado esta mañana. Un saludo.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Pues llegamos al final de la mañana. Ya sabes que los últimos minutos lo dedicamos al espacio regional Extremadura Saludable. Que pases un gran día. Un besito de Lorena Jorna. Y recuerda que mañana volvemos a partir de las 12:30 en el 91.6 de FM. Y también ya sabes que nos puedes seguir a través de internet en www.cope.es. Hasta mañana. Pasa un gran día. Chao.
La diabetes es uno de los principales problemas de salud en Extremadura por el alto número de casos y por las serias consecuencias que puede tener. Es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de elevados niveles de glucosa en la sangre y que en la inmensa mayoría de los casos está muy relacionada con la obesidad. Para hablar sobre la diabetes tenemos al otro lado del teléfono a Luis Miguel Luengo, médico endocrino del Hospital Infanta Cristina de Badajoz. Luis Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Bueno, Luis Miguel, cuéntanos, ¿el número de extremeños que sufre diabetes es muy alto, muy elevado? Más o menos, ¿por dónde está la cifra?
Bueno, pues similar al resto de España. En la diabetes, la más frecuente es la diabetes tipo 2, bueno, pero la diabetes en su conjunto afecta en torno a casi el 14% de la población adulta española. Se ha hecho un estudio sistemático en el área de salud de Don Benito, que se publicó hace un par de años, a nivel nacional, y coincide, está en el 13,7%. Y el problema que tenemos en la diabetes tipo 2, que como no da síntomas hasta que no está muy avanzada, es que la mitad casi de los pacientes que la tienen no saben que la padecen, y mientras la están padeciendo se van produciendo poquito a poco el deterioro en los distintos órganos que dan lugar a las complicaciones. Por eso es importante hacer un diagnóstico lo antes posible.
¿Cuáles son esos síntomas o esos primeros síntomas que podemos tener?
Bueno, te repito, hasta que no está muy avanzada la diabetes no da síntomas. Los síntomas que dan es que cuando el azúcar está muy alto en la sangre, pues entra más sed, se bebe más, entonces se orina más también. Pero hasta que eso ocurre han pasado una serie de años que el azúcar en sangre está moderadamente elevada, no da ningún tipo de síntomas, pero ya se va deteriorando la vista, el riñón, los nervios periféricos y los vasos sanguíneos grandes también, que es lo que puede dar lugar más adelante a infartos de miocardio o ictus cerebrales.
¿Cómo podemos evitarla?
Pues la diabetes tipo 2 efectivamente se puede evitar. La tipo 1, que es la que empieza sobre todo los niños, y eso no sabemos cómo. Pero la diabetes tipo 2 se evita manteniendo un peso corporal adecuado, evitando el sobrepeso o la obesidad, tomando una alimentación variada, evitando los azúcares de absorción rápida, tomando una alimentación rica en frutas, verduras y hortalizas, con la actividad física regular. No se trata de que nadie se ponga a correr ahora ni nada, sino simplemente con paseo al menos 5 veces por semana, mantener eso, la regularidad en la actividad, que sea suave. Y básicamente lo primero que dije, mantener un peso corporal adecuado. Se ha visto que el sobrepeso y la obesidad incrementan la incidencia de diabetes tipo 2 respecto a las personas con un peso normal en más de 30 veces. Entonces ahí estaría la clave.
Para alertar a los extremeños, Luis Miguel, en el caso de tener diabetes, ¿cuáles son sus consecuencias más perjudiciales?
Bueno, pues la diabetes es la principal causa de ceguera en los países desarrollados, como el nuestro. También la principal causa de insuficiencia renal que haga necesitar diálisis o trasplante. Y la principal causa de mortalidad en las personas con diabetes es o un infarto de miocardio o un ictus cerebral. Entonces yo creo que son motivos más que suficientes como para estar pendientes, sobre todo a partir de los 40 años y sobre todo las personas que tengan un familiar directo con diabetes o las mujeres que hayan tenido diabetes durante el embarazo. Son las personas que podrían estar en mayor riesgo de padecerla.
Pues antes de terminar, Luis Miguel, recuérdanos esos puntos que debemos seguir, por lo menos para evitar tener esa diabetes.
Bueno, el punto clave es mantener un peso corporal adecuado, evitar el sobrepeso y la obesidad. Y junto con esto, y además nos ayudaría también a ello, tomar una alimentación variada, evitando en la medida de lo posible los azúcares de absorción rápida, tomando, según las recomendaciones de población general, 5 veces al día o fruta o verdura o hortaliza o combinaciones entre ellas. Y ya por el tema cardiovascular y tal, pues evitar las grasas saturadas, tomar la medida de lo posible los alimentos bajos en grasa o desnatados si se trata de los lácteos. Esto junto con una actividad física suave pero regular, al menos 5 veces por semana.
Pues Luis Miguel Luengo, médico endocrino del Hospital Infanta Cristina de Badajoz, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Encantado, gracias.
Un saludo. En el programa del próximo miércoles 21 de mayo hablaremos sobre los beneficios de la lactancia materna, que además de ser el mejor alimento para los recién nacidos, les protege ante posibles enfermedades.